Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Buenas y lluviosas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este martes 1 de octubre damos inicio al programa número 180 de Somos Bienestar, en una jornada asignada por esta alerta meteorológica, con la persistente lluvia que hora tras hora sigue cayendo en casi todo el territorio nacional. Luego varios días de sol y de cielo celeste del fin de semana que permitió el disfrute de esas jornadas de sábado y domingo espectaculares. Bueno, pero siempre que llovió paró, dice el refrán, así que por estas latitudes podemos aprovechar una jornada como de hoy lluviosa para concurrir a la Feria Internacional del Libro, que comenzó ayer en la Intendencia de Montevideo, que se va a extender por varios días. Igual que se hizo en Montevideo hace algunas semanas, hubo otra Feria del Libro, pero en San José, donde participó el taller de teatro en hogares municipales. Mañana tenemos el lanzamiento de la cuarta edición de Noviazgos Libres de Violencia, que va a comenzar a las 15:30 en el Museo de las Migraciones en Ciudad Vieja, ahí donde se realizó la Expo Educa hace un par de años. Esta campaña se desarrolla a nivel de todo el país y involucra a miles de personas. Tenemos novedades. Arrancó el mes de octubre, ya prácticamente en el último tercio del año, los últimos tres meses del año, y nos va a acompañar a partir de octubre, noviembre, Kimberly, que es una estudiante avanzada de regular de la FIC, que está haciendo su práctica preprofesional. Kimberly, buenas tardes y bienvenida.
Muchas gracias, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, bien, lo más bien.
Bien, poquito pasados por agua, ¿no? Con este día lluvioso.
La verdad que sí,
nada. Complicadito para venir.
Y ¿qué preferencia, paraguas o campera?
Paraguas, aunque me pasó en la esquina que se me dio vuelta con el viento y ahí es cuando se complica, ¿no?
Sí, yo prefiero campera por eso, el paraguas, a veces cuando hay viento, no funciona mucho. No. Dijimos en el arranque que tenemos el arranque mañana de esta cuarta edición de Noviazgos Libres de Violencia. Kimberly, ¿qué podemos agregar?
Así es, será desde las 15:30 en el Museo de las Migraciones. Sumate vos también a promover los Noviazgos Libres de Violencia. La campaña Noviazgos Libres de Violencia, 50 días de reflexión, es una acción colectiva a nivel nacional que promueve el involucramiento y la participación protagónica de adolescentes de todo el país. ¿Qué busca esta campaña? Busca generar acciones que impulsen la reflexión, sensibilización y la promoción de noviazgos libres de violencia. Para ello es fundamental la participación activa de diversas instituciones públicas y privadas, organizaciones comunitarias y prensa, entre otras, de cada uno de los departamentos del país. ¿Por qué es importante trabajar este tema? En nuestro país, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres ha vivido alguna situación de violencia basada en género y generaciones a lo largo de su vida. En el caso de las jóvenes de 15 a 29 años, este porcentaje asciende a más del 30%, por lo que es estratégico trabajar en prevención y concientización sobre la violencia en las relaciones de pareja. Como decía, el noviazgo se puede entender como una etapa significativa en la vida de las personas, que pretende muy diversas formas de experimentarse. En los noviazgos se reproducen, en mayor o menor medida, las normas y prácticas de género, así como las formas de relacionarse y de aprender a vincularse con la otra persona. Estas primeras maneras de vinculación pueden implicar situaciones de violencia. Se entiende violencia por toda la acción u omisión de daño, tanto física, emocional, patrimonial, sexual y ambientalmente, con todo el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. La violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes y adolescentes vulnera el goce y ejercicio de sus derechos. La familia, el sistema educativo, el grupo de pares y otros espacios de la vida pública, como centros recreativos, deportivos y comunitarios, son relevantes para prevenir estas situaciones y promover relacionamientos libres de violencia. Cuanto más tiempo se vivencia en espacios donde se discutan los estereotipos y desigualdades de género, menores daños se producirán y se logrará un acercamiento a una vida libre de violencia. Así que es un tema muy importante.
Ya hemos hablado de este temáticas en otras ediciones. Por ejemplo, el tema de qué pasa con la pareja con, por ejemplo, los celulares, ¿no?
Sí,
¿qué pasa? El control del celular, las redes sociales.
Algo tan mínimo que en realidad luego puede ir acrecentándose, ¿no? Hay que tomarlo desde el principio.
Sí. No, es toda una temática, ¿no? El tema de la relación en pareja y más en edades tempranas, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, vamos a seguir con la información. Hablando, vinculado con el tema de la violencia, desde la Presidencia de Bienestar Universitario, se está convocando a la participación de un grupo de trabajo abierto para la construcción de acciones a desarrollar durante el mes de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia de Género. Bueno, estamos hablando que el objetivo a desarrollar es diseñar y ejecutar acciones de difusión, sensibilización, promoción en los diferentes espacios institucionales donde se desarrollan las unidades programáticas y de servicios del Servicio Central de Bienestar Universitario. Vamos a especificar que este primer encuentro se va a desarrollar, estamos hablando de mañana, miércoles 2 de octubre, de 16 a 18 horas, en el local del comedor universitario número 2, allí en el Parque Valle, frente al Estadio Centenario, en la calle Alfredo Navarro, 3087. Toda la comunidad universitaria está invitada a participar a este grupo abierto. Y otra temática de gran sensibilidad que va a tener en las próximas horas en la universidad es la movilización que tendrá lugar el jueves 3 de octubre, cuando se cumplan los 10 años del asesinato de nuestra compañera universitaria Miriam Maceo Soto. Se trata, vamos a aclarar, de un crimen impune de una funcionaria TAS que se desempeñaba funciones en el Instituto Superior de Educación Física, el ISEF. El 3 de octubre del año 2009, nuestra compañera recibió un paquete en su domicilio en el barrio del Buceo, que explotó poco después, provocando su muerte. A una década de este hecho, que conmovió a toda la universidad y también a la sociedad, se convoca a la comunidad universitaria a participar de esta movilización que tendrá lugar, como ya dijimos, el jueves, a reclamo de justicia. Está prevista una concentración en el ISEF a partir de las 12:30 horas y una posterior marcha rumbo a la explanada de la UDELAR con la finalidad de reclamar justicia.
Bien, y por otro lado, este octubre, un mes movido, ¿verdad?
Sí.
Se va a estar realizando la Feria Internacional del Libro en Montevideo, es la feria número 42. Se podrá visitar hasta el 13 de octubre. Comenzó este lunes, 30 de septiembre, se podrá visitar hasta el 13 de octubre, como decía, en la Intendencia de Montevideo. Este año cuenta con la participación de Cuba como país invitado de honor. Las editoriales participantes realizarán lanzamientos y presentaciones de libros, además de encuentro con autores, entre otras actividades. Así que una instancia muy interesante para ir. La nueva edición de la Feria Internacional del Libro se puede visitar en la explanada, en el antrio, el balcón y el entrepiso de la Intendencia. Los horarios son de lunes a sábado de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22 horas.
Ahí va, un día como hoy es especial, ¿no? Un lugar que bueno, obviamente está cubierto, es ideal para recorrer, ver libros, comprar.
Y con el mate,
y con el mate. Un poquito. Sí, buenísimo. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo, radio@bienestar.edu.uy. Twitter, @bienestarscbu. Facebook, bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp, 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Vamos a hablar de bueno, un programa, el Programa Nacional de Discapacidad del MIDES, que convocó a una jornada denominada Desafíos y Propuestas en la Transversalización de la Temática de la Discapacidad en la Formación Terciaria y Universitaria. El encuentro tuvo lugar el pasado 27 de septiembre, el viernes pasado, en las instalaciones del UNIT, ahí en Plaza Independencia. Bueno, mientras se realizaba esta jornada, enfrente de Plaza Independencia estaban toda la feria que se había instalado por la Marcha de la Diversidad. Durante la mañana, las autoridades de las instituciones terciarias y universitarias públicas y privadas presentaron los desafíos y propuestas de transversalización de la temática de la discapacidad en la formación de grado, posgrado, investigación y extensión. Durante la tarde hubo dos mesas simultáneas sobre experiencias de extensión e investigación en la temática de la discapacidad. La moderación de la actividad estuvo a cargo de Ever Dacuña, del Programa Nacional de Discapacidad PRONADIS.
Y bueno, la apertura estuvo a cargo de la licenciada Begoña Grau, directora del Programa Nacional de la Discapacidad del MIDES, quien dijo: "Vemos que el tema de la discapacidad ahora sí está en la agenda y que todos pueden transversalizar esta temática y que esto es hablar de inclusión, que es la única manera de poder trabajar el tema". Expresó que la discapacidad debe transversalizar todas las políticas y todos los conocimientos para que las personas sepan trabajar estas temáticas desde los distintos ámbitos y profesiones. Durante el mes, una mesa de trabajo en la temática organizó reuniones y encuentros de intercambio sobre la discapacidad de la educación terciaria, que propuso la realización de la referida jornada. La directora general del Consejo de Formación Docente, Ana Lopater, explicó que desde el año 2015 existe una preocupación por la inclusión en general y la inclusión de la discapacidad en particular. Fue realizado un relevamiento de estudiantes que se autoperciben con dificultades para el estudio por encontrarse con alguna discapacidad. El año próximo se estará creando una tecnicatura en discapacidad a nivel de la educación pública para formar técnicos durante 2 años para orientar y articular con los docentes, así como hacer derivaciones. Más de 100 docentes de la ANEP participan de un curso de formación en el espectro autista, problemáticas socioemocionales y capacidades aumentadas. Lopater enfatizó que se debe trabajar para que la docencia sea inclusiva y que personas con diferentes tipos de discapacidad puedan incorporarse en la carrera docente.
Bien, y en esa presentación durante la mañana hubo varias exposiciones de representantes de universidades públicas y privadas de nuestro país. Vamos a decir que en representación de la Universidad de la Empresa, Daniel Vignali explicó que en esta institución hay de siete facultades, 4 que se manejan la transversalidad, la enseñanza educativa en la discapacidad en forma integral. Explicó que existen asignaturas donde los estudiantes se vinculan con instituciones dedicadas a la discapacidad. Y bueno, la UDE también trabaja en la inclusión deportiva en estudiantes universitarios con discapacidad y puso ejemplos de vínculos con instituciones deportivas para practicar diferentes disciplinas. Bueno, en el caso de la Universidad de Montevideo, Cecilia Soler explicó que en dicha institución se incorporó al resto de las instituciones del nivel terciario para el abordaje de la temática. Una de las primeras acciones de la Universidad de Montevideo fue conformar una comisión interdisciplinaria que realizó una encuesta para determinar la presencia del estudiantado con discapacidad. El relevamiento dio como resultado que no existía un porcentaje alto de estudiantes en situación de discapacidad. Aclaró que el cuerpo humano tiene límites, pero que existen condiciones para poder suplir dichas limitantes. Puso como ejemplo el caso de una estudiante sin brazos y que a pesar de dicha discapacidad estudió para ser pilota comercial y lograr manejar aviones. Indicó Soler, las diferencias siempre son una riqueza y una oportunidad de descubrir nuevas cualidades.
Y bueno, por su parte, el ingeniero Julio Fernández de la Universidad Hort indicó que es importante visibilizar la temática de la discapacidad y reconoció que generalmente no son temas prioritarios en las instituciones de enseñanza de nivel terciaria. En realidad todos tenemos alguna discapacidad para determinadas tareas. Siempre hay barreras y límites. A mí me gustaría jugar en la NBA, pero no puedo. Y eso socialmente se considera una discapacidad, aclaró. Destacó que lo importante es que el estudiantado pueda aprender a pasar de la discapacidad. Enfatizó que la discapacidad cognitiva es más difícil de manejar en la educación terciaria. Aclaró que en Brasil hay universidades muy selectivas y puso como ejemplo que en determinadas instituciones brasileñas tienen unas 4.000 postulaciones para estudiar, pero cuentan con 20 vacantes de estudiantado en general.
Ah, qué cifra, ¿no? De 4.000 sí. Postulaciones solo pueden ingresar 20.
Ahí nos damos cuenta de lo afortunados que somos nosotros
sí, para poder estudiar. Sí, sí, sí. Y bueno, estamos hablando del estudiantado en general. Sí. Ni siquiera estamos hablando del estudiantado con alguna discapacidad.
Y bueno, precisó que las instituciones deben crear las condiciones para facilitar la permanencia y el egreso de las personas y no convertirse en máquinas de frustrar gente. Admitió que los docentes no están preparados para el manejo de las temáticas de la discapacidad y precisó que es necesario evitar los debates filosóficos y no tener el prejuicio que el estudiantado no puede aprender determinado conocimiento.
Bien, por su parte, Sofía Rubinstein, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la ACJ, habló de la experiencia de la Facultad de Educación Física de dicha institución. La licenciatura en Educación Física comenzó en el año 2000 sin contar con asignaturas vinculadas a la discapacidad. Añadió que esta situación se repitió también en las carreras de formación docentes. Aclaró que la ACJ reformuló los planes de estudio e incorporó un taller de carácter obligatorio que abordó la temática de la discapacidad. Luego llegó el caso de una maestría que se suma una asignatura sobre la temática que le imparte un docente de educación física y una docente de psicología con la finalidad de tener una mirada interdisciplinaria. Sus alumnos la eligen por tener el interés en trabajar en el deporte adaptado a personas con discapacidad. Manifestó que la institución desarrolla campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, docentes y funcionariado en general. Y comentó también que dentro de poco va a haber una campaña especial dedicada a los docentes.
Y bueno, la presidenta del Servicio Central de Bienestar Universitario, Gabriela Paxi, expresó en representación de la UDELAR las propuestas, acciones y desafíos de la Universidad de la República en cuanto a la temática de la discapacidad de la enseñanza. Señaló que el artículo número 8 de la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley y que solo nos distinguirán nuestros talentos y virtudes. Aclaró que esos talentos y virtudes establecidos refieren a un modelo de sujeto hegemónico que transversaliza la política, la economía y la sociedad. Afirmó que dicho modelo no incluye ni a mujeres ni personas no blancas ni en situación de discapacidad, entre muchos otros. Por lo tanto, debemos poner sobre la mesa la discusión sobre la construcción de sujetos diversos, no hegemónicos. Esto nos enriquece como sociedad y como Universidad de la República. Expreso.
Bueno, vamos a invitar a escuchar un audio donde aparece hablando la presidenta de Bienestar Universitario, Gabriela Paxi, sobre estas temáticas.
El artículo 8 de nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y que solo nos distinguirán nuestros talentos y virtudes. Entonces yo me pregunto con ustedes, ¿cuáles son esos talentos y virtudes? Esos talentos y virtudes refieren a un modelo de sujeto hegemónico, un modelo de sujeto que ha estado desde Aristóteles hasta la fecha transversalizando la política, la economía, la sociedad. Y que ese sujeto hegemónico no incluye a mujeres, que no incluye a personas no blancas, que no incluye a personas en situación de discapacidad, entre muchos otros. Por lo tanto, poner sobre la mesa la discusión sobre que tenemos que construir sujetos diversos, sujetos no hegemónicos, y que eso nos enriquece como sociedad, nos enriquece como sistemas educativos y nos enriquece como Universidad de la República, es la clave. Las diferencias históricamente se han interpretado como desigualdades, y esas desigualdades oprimen en derechos y oprimen en oportunidades, oportunidades para desarrollarse como ciudadanos y ciudadanas, oportunidades para acceso a la educación, oportunidades para el acceso al trabajo. Si bien todos somos iguales ante la ley, requerimos legislaciones internacionales y nacionales específicas que estos sujetos de derechos sean incluidos y sean reconocidos como tales. Si no los vemos, no existen. Hay un autor que reproduce, Simmel, que reproduce un diálogo entre dos mujeres. Una le dice a la otra, ¿qué ves cuando te ves al espejo? Yo veo una mujer. La otra le responde, sin embargo, yo cuando me veo, veo una mujer negra. El autor ahí habla en primera persona y dice, en ese momento comprendí cuáles son las desigualdades de género que me transversalizan. Y con la discapacidad pasa lo mismo. Una vez que reconozco mi diferencia, puedo interpretarla y puedo conocer el lugar que ocupo en ella. Y esto no es un asunto solamente de las personas que están en situación de discapacidad, porque hoy, como decía el profesor, todos estamos de alguna manera en una situación de discapacidad o desigualdad. Y en ese sentido, la Universidad de la República tiene el desafío de incorporar en sus políticas universitarias a todos los sujetos de derecho.
Y bueno, Pachi enfatizó que la UDELAR tiene el desafío de reconfigurar sus proyectos, estrategias y productos incorporando la perspectiva de la discapacidad. No siempre se trata de colocar una asignatura o un proyecto de investigación específico a la temática. Eso es un primer momento, que no es fácil y un gran desafío. Pero este es un primer techo de cristal. Se trata de incorporar la transversalidad de las perspectivas en lo que se pretende hacer. La escuchamos.
Esto de incorporar en una planificación estratégica, el asunto de la accesibilidad, la inclusión, en lo que refiere a personas en situación de discapacidad, especialmente pensando en estudiantes universitarios y también en funcionarios, docentes y técnicos administrativos y de servicio, nos ha desafiado como colectivo, como funcionarias y funcionarios de la Universidad de la República y desde nuestra ciudadanía también. El construir estrategias que de alguna manera modifiquen la neutralidad de las estrategias que hasta ese momento teníamos. Las prestaciones, los servicios que otorgábamos hasta ese entonces también tenían una mirada neutra, un sujeto neutro. En el mejor de los casos se jerarquizaba en las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Pero encontrarnos frente a un estudiante o una funcionario en situación de discapacidad nos interpeló cuanto a las prestaciones que hasta ese momento otorgábamos. Y en ese sentido, la Universidad de la República, en sus diferentes ámbitos, a través de sus diferentes programas, tiene esta estrategia, este desafío, perdón, la necesidad de reconfigurar sus proyectos, sus estrategias, sus productos de enseñanza, investigación, extensión, incorporando la perspectiva de la discapacidad. Porque no siempre se trata de colocar el tema a nivel de una materia, una asignatura, un proyecto de investigación específico en la temática. Ese es un primer momento. Un primer momento que no es fácil. Obtener presupuesto para un proyecto de investigación sobre un tema que hasta el momento no había sido de prioridad institucional era un enorme desafío para cualquier equipo de investigación. Pero eso es un primer techo de cristal. Se trata de incorporar la transversalización de la perspectiva en lo que hoy hacemos o lo que pretendemos hacer. Desde Bienestar Universitario tenemos el programa de apoyo a estudiantes sordos a través de las intérpretes de lengua de señas, como hoy tenemos aquí. También tenemos que trabajar en la construcción programática de este programa, en la de qué queremos interpretar. Interpretamos solo el espacio aula, por debilidades a nivel presupuestales, por debilidades en el acceso a los recursos humanos. Pero al mismo tiempo, la vida universitaria es mucho más que 2 horas o 3 horas de aula. El estudiante universitario, el docente universitario, el funcionario o funcionaria universitaria, tiene el derecho de ejercer su ciudadanía universitaria de manera plena. Y por lo tanto tenemos que interpretar los espacios de gobierno, tenemos que interpretar los ámbitos de participación, tenemos que interpretar en donde los estudiantes y funcionarios y docentes hoy se están capacitando o formando de manera permanente. Por lo tanto, nos queda mucha tela para recorrer.
Antes vuelvo a tener de ti la felicidad, placeres al encontrarte.
Día que no
Bueno, y por otra parte, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, organizó y tuvo lugar el 27 y 28 de septiembre la Copa INISA Río de la Plata, en el marco de los 10 años del programa Gol al Futuro en el Estadio Charrúa. Se enfrentaron los últimos campeones de fútbol senior de Uruguay y Argentina. Por nuestro país compitieron Danubio y River Plate, y mientras por Argentina lo hicieron Independiente y San Lorenzo.
Ahí va. El lanzamiento fue el viernes 27 con el partido preliminar entre la selección de INISA y el equipo de Gol a Futuro. Y lo queríamos recalcar y destacar que el sábado, como partido preliminar, jugaron un equipo de fútbol integrado por jugadoras del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente en INISA y de la UDELAR, de nuestra casa, jugadoras de fútbol femenino, que compiten en el campeonato AUF. También se integraron algunas jugadoras de la selección uruguaya y compitieron contra un equipo juvenil masculino del Club Progreso. Se trató de un partido de integración con jugadoras privadas de libertad que se encuentran en un proceso de reinserción social y que se vincularon en esa tarde con jugadoras universitarios. El resultado del partido es una anécdota. Sabemos que hubo 2 goles para cada equipo y que ese partido fue celebrado con las jugadoras y sus familiares en la tribuna. Vamos a escuchar al director técnico del equipo de INISA.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Ferreira. Soy el técnico de INISA. Trabajo en el área de deporte y recreación. Nos encontramos acá en el Estadio Charrúa en una jornada muy, muy linda, muy bonita. Que es un partido que van a integrar las jóvenes de INISA, que están en privación de libertad, junto con las gurisas que están en el área de universidad y de fútbol femenino. La idea es, bueno, compartir un rato de fútbol, un fútbol integracional, ¿tá? Sabiendo de lo que forma el fútbol en general, ¿tá? Que en vez de desunir, une. Entonces, bueno, se trató de buscar la manera de que las gurisas se sientan en un lugar cómodo, que puedan jugar, y bueno, se pudo conseguir este estadio maravilloso, ¿tá? El Estadio Alternativa Charrúa. Y bueno, la verdad estamos muy felices que se puedan integrar gurisas que están privadas de libertad, que hacen deporte de lunes a viernes, junto con otras gurisas, ¿tá? Que están en la parte educativa más elevada capaz en este momento, y la verdad nos sentimos re felices. Nos sentimos felices porque en realidad el deporte, y en este caso el fútbol, es lo más maravilloso que puede haber. Y bueno, y en este caso estamos muy felices y agradecidos a ustedes también por el apoyo, ¿tá? Y agradecido a las gurisas de Luz del Ar que están acá.
Fuimos tratando uno a uno los perfiles, desde los niños que amanecen en promesa, adolescentes que hablan.
Y bueno, tras finalizar el partido pudimos hablar con una de las jugadoras de INISA que nos contó su experiencia.
Bueno, finalizó recién el partido entre un equipo que tuvo integrantes de jugadoras de INISA, de UDELAR y de la selección uruguaya de fútbol femenino, que disputó un partido contra Progreso, una selección juvenil de Progreso. El partido lo ganó el equipo femenino, ¿no?
Sí.
Ah, bien. ¿De INISA?
Sí.
Bien. El tema de fútbol, ¿hace cuánto lo practicás? Porque me dijeron que tenés buenas condiciones.
Hace de chica me gustaba, porque antes a las nenas no le daban la pelota, le daban la muñeca y tal. Y ahora me gusta el fútbol y trato de ver si puedo salir de acá adelante y a ver lo posible que puedo hacer.
¿Cómo ve el tema de la movida de fútbol femenino? Porque viste que se ha fortalecido el fútbol en Uruguay, que hay buena cantidad de cuadros, hay varias divisionales. Digo, ¿cómo ves esa movida?
Me parece bien, porque hay mujeres que les gusta el fútbol y que ahora pueden jugar y eso, y me parece bien para los otros deportes y eso. Me parece muy bien que esté el coso femenino para mujeres y eso. Así podemos dar un paso para adelante nosotras también.
Claro. Digo, y a nivel local, digo, ¿qué referente tenés? ¿Sabés algo del fútbol femenino o de referente de masculino simplemente?
Nada, soy muy ídola de Messi y el Loco Abreu, pero...
¿Andabas por acá en la vuelta?
Sí, me sacó un par de fotos con él.
Ah, bien, buenísimo.
Me gusta así el fútbol, lo admiro y todo, y mi familia es toda el fútbol, mi padre, mis hermanas, todas le gusta el fútbol. Y yo salí participante como ellos también. Sí. Y gracias a Dios, ojalá que salga futbolista y que tenga un futuro.
¿De qué jugás?
Delantera.
¿Delantera? Y bueno, dentro del INISA se arman campeonatos, partidos.
Sí, hacemos práctica y eso. Con los varones del batallón y eso.
Ajá. Ah, ¿y ahí cómo va? ¿Medio parejo? ¿Cómo arman el equipo?
Claro, no, esto nena con varones, todo, no.
Mezclado.
Claro.
Bien, perfecto. Muchísimas gracias y bueno, suerte arriba.
Dale.
Volvemos con Somos Bienestar. Ya estamos llegando al tramo final del programa del día de hoy. Kimberly, el viernes pasado estuviste por la marcha de la diversidad.
Así es, una marcha muy multitudinaria que se realizó por 18 de julio. Y bueno, tenemos un audio de ahí.
Sí, en realidad estaba resumiendo la proclama que se dio al finalizar en la explanada de la universidad. Donde vuestro amigo TV Ciudad, bueno, ahí pude escuchar y ver parte de la proclama que la vamos a compartir.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Desde pequeñita me enseñó. Es necesario seguir mejorando el acceso a medicamentos para el tratamiento y la prevención. Debemos contar con una atención integral y recursos en campañas educativas y preventivas que apunten a eliminar el estigma que persiste sobre los cuerpos de las personas que somos seropositivas. ¡No somos un peligro! Ponemos en el tapete una vez más la necesidad de concretar una ley integral para las personas viviendo con VIH, desde la perspectiva de derechos humanos, necesitamos que se comience a materializar el anteproyecto de ley.
Queremos un país y un mundo realmente sustentable, con una visión a largo plazo que no hipoteque el futuro, ni las nuevas generaciones, ni los recursos naturales. La lucha ambiental es una lucha por todas y todos.
Hola.
Nos altera la firma del acuerdo entre el gobierno uruguayo y UPM para instalar una nueva pastera que opone en riesgo al Río Negro. Repudiamos los hechos de represión policial contra movilizaciones ambientalistas en el Uruguay. Solidaridad contra nuestras compañeras. Exigimos respuestas contundentes de parte de la sociedad y del sistema político. Repudiamos las motivaciones capitalistas y conservadoras que iniciaron los incendios en el Amazonas, considerada la mayor catástrofe ambiental de nuestro tiempo. Exigimos que nuestro país tome acciones ya contra el cambio climático.
Somos personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, afrodescendientes, charrúas, estudiantes, con discapacidad, seropositivas, migrantes, feministas. Somos jóvenes, viejas, viejos, trabajadores y trabajadoras, dueñas de nuestros propios discursos. Creemos en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y sin autoritarismo de ningún tipo. Estamos acá para demostrar y vamos a defender nuestros sueños de un país donde haya lugar para todos. Sin exclusión. ¡Viva la diversidad!
¡Al clóset nunca más! ¡El miedo no es la forma!
¡Al clóset nunca más!
¡El miedo no es la forma!
¡Al clóset nunca más!
¡El miedo no es la forma!
¡Al clóset nunca más!
¡El miedo no es la forma!
Escuchábamos entonces ahí la proclama del pasado viernes de la Marcha de la Diversidad. Y bueno, Marcelo, llegamos al final del
programa. Llegamos al final. Sí. ¿Cómo te sentiste en este primer programa?
Muy cómoda, muy amena, la verdad que.
Pasó rápido, ¿no?
Sí, pasó volando.
Bueno, ¿nos reencontramos cuándo?
El jueves que viene, a las 17 horas. Y bueno, ahora lo dejamos con Udelar en todo el país.
No se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.
Que miente, me dijiste yo no soy así, yo te creí amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando.